Son las 4 de la tarde, las 3 en Canarias.
Con Pilar Cisneros y Fernando de Aro, la última hora en la tarde.
COPE, estar informado.
Muy buenas tardes, tarde de Viernes Santo. Muy buenas tardes a la gente. A estas horas, la ciudad de Jerusalén está prácticamente vacía, la ciudad vieja, los aledaños del Santo Sepulcro. Hay pocos peregrinos internacionales, los palestinos que viven en Cisjordania no pueden participar en las celebraciones de la Semana Santa, del Viernes Santo, no les han dejado pasar los controles, pasar al otro lado del muro, lo recordaba el patriarca Pizzaballa el domingo de Ramos.
Normalmente en estos días después de la procesión vienen palestinos a Jerusalén desde todos los sitios, pero esta vez por la situación no han venido.
La inmensa mayoría de los cristianos de Tierra Santa son palestinos, ya sufrían antes de la guerra una discriminación y ahora con la guerra pues su situación se ha complicado. Hay quien quiere que Jerusalén sea una ciudad solo judía y están los colonos. No es la única región del mundo donde los cristianos tienen problemas para celebrar el Viernes Santo. Por ejemplo, en Nicaragua, el régimen de los Ortega ha prohibido las procesiones. La persecución en ese país es intensa, como nos contaba hace un rato Marta Patricia Molina, que es una abogada que está estudiando este asunto.
Los sacerdotes tienen la orientación de enviar una agenda un día antes a la policía de todas las actividades que ellos van a realizar para que la policía le autorice o no que realice determinada actividad.
Aunque te parezca mentira, el cristianismo es la persecución continua. El cristianismo sufre persecución continua. En 61 de los 196 países del mundo, el cristianismo sufre persecución. Más de 365 millones de cristianos en el mundo sufren persecución o son discriminados por su fe. El año pasado fueron asesinados 5.000 cristianos, 15.000 iglesias fueron atacadas. Nigeria es uno de los países en los que los cristianos tienen más dificultad para vivir su fe. Nos contaba el padre Patrick Anthony que en la última Navidad fueron asesinados 300.
300 personas asesinaron. Eran personas como nosotros. ¿Qué pasa con la iglesia en Mago? Era encendieron.
Persecución del islamismo radical, persecución del hinduismo radical, que también existe, persecución de regímenes de izquierda, de derecha, persecución de regímenes comunistas como en Corea del Norte. La libertad religiosa es una libertad esencial y muchos rincones del mundo no se puede ejercer. Lo sorprendente es la fidelidad de estos cristianos. Lo sorprendente es, todo lo que aportan como testimonio de luz. Un Viernes Santo como este conviene recordarlos. Viven un Viernes Santo muchos, 365 millones, un Viernes Santo real, en sus carnes. Es lo primero, no lo único. Muy buenas tardes.
¿Qué tal, Fernando? Buenas tardes. La lluvia, el viento y el frío han puesto en jaque al país y también a la Semana Santa. Muchas procesiones, como por ejemplo la Madrugá en Sevilla, se han cancelado.
La última reunión que hemos mantenido intentando agotar todos los recursos, los pronósticos y los datos que nos facilitó AEMET eran demoledor.
Precisamente en Mediodía COPE han hablado con el secretario y miembro de Junta de Gobierno de la Hermandad de la Esperanza Macarena en la capital andaluza, Francisco Castilla, ha explicado que la decisión de no salir ha sido consensuada.
Ha sido una madrugada diferente, distinta, pero bueno, no teníamos alternativa, no teníamos ninguna alternativa. Solo intentamos agotar hasta última hora y estuvimos barajando qué hacíamos a las 3 de Navidad. Ahí parecía que daban un claro hasta las 10, 11 de la noche. Intentamos hasta última hora pues agotar todas las posibilidades.
Y es que hoy la EMET, la Agencia Estatal de Meteorología, ha activado hasta 37 alertas por mal tiempo. En total, 14 comunidades están afectadas por la lluvia, por el viento y por la nieve. Bueno, hay aún no procesiones, que estaremos muy pendientes de los cielos a lo largo de esta tarde. Lo que sigue aquí en COPE es la programación especial de Semana Santa. En menos de una hora iremos hasta Murcia por la celebración de la Pasión del Señor desde la Catedral. Y esta noche turno también para el Vía Crucis, presidido por el Papa Francisco en el Coliseo de Roma. Como te digo, estas lluvias, también la nieve, están afectando en general a todo el país y también a las carreteras, donde se nota mucho en la circulación. Mucha precaución en las carreteras, sobre todo en Asturias y en el Pirineo Aragonés, por la nieve. También circulación complicada en Sierra Nevada y circulación intensa en Madrid a la salida por la A5 y en la A4 en dirección Toledo. Y fíjate en este dato, más de 800 personas cada día siguen sin ponerse el cinturón de seguridad. Son datos que ha dado a conocer hoy la Dirección General de Tráfico, la DGT, durante una semana en la que por Semana Santa se han controlado más de 400.000 vehículos. El 76% de ellos no llevaban ningún dispositivo de seguridad. Y el Euribor, el índice de referencia para las hipotecas variables, cerrará previsiblemente este mes de marzo en torno al 3,72%. Ha vuelto a repuntar y alcanza el nivel más alto desde noviembre. José Luis Concejero.
El acceso a la vivienda, que sigue siendo uno de los grandes retos y de los grandes problemas que tiene nuestro país. La esperada caída del Euribor no termina de llegar. Hablamos del índice con el que se calculan las hipotecas variables que tantos quebraderos de cabeza nos está generando desde hace algo más de un año. El Euribor cerrará previsiblemente este mes de marzo en torno al 3,72%, lo que supone un nuevo repunte respecto a los últimos meses y que también genera encarecimientos importantes en las hipotecas. La gran pregunta es, ¿bajará como estaba previsto a principios de año? Esa es la gran incógnita y parece que seguirá siendo alto si tenemos en cuenta que la inflación no acaba de bajar por culpa de la incertidumbre internacional que afecta a todos los países de la Unión Europea. Expertos económicos, eso sí, intentan lanzar un mensaje de optimismo y creen que para este verano se pueden empezar a notar estas primeras bajadas en las cuotas hipotecarias.
Con la fuerza de ABC.
COPE, estar informado.
Y este fin de semana regresa a la Liga con la pelea Madrid-Barcelona. Carlos Martínez.
El primero es el Barcelona, que juega mañana a las 9 de la noche contra Las Palmas. Hoy nos ha entrenado Christensen, que continúa con molestias, y Ferran Torres volverá a la convocatoria. El domingo, el líder, el Real Madrid, recibe al Atleti, pendiente, entre otros, de Militao, Melchor Ruiz.
Penúltimo entrenamiento del Real Madrid antes de recibir el domingo al Athletic Club de Bilbao en el Bernabéu, donde Ancelotti va a tener las bajas de los lesionados David Alaba y Courtois y el sancionado Vinicius. Por contra, va a volver Jude Bellingham 29 días después de ser expulsado en Mestalla. Ancelotti va a poder contar también con Eduardo Camavinga, ya que se quedó en susto ese esguince de tobillo. Y mañana se va a decidir si Militao va a entrar en una convocatoria 8 meses y 19 días después.
Y hoy arranca la jornada 30 de Liga a las 9 de la noche con un duelo por el descenso Cádiz-Granada en el nuevo Mirandilla.
Sigues en la tarde de COPE.
Escuchas La Tarde.
Con Pilar Cisneros y Fernando de Aro.
COPE, estar informado.
Viernes Santo. Y ya has escuchado a Fernando, aquí estamos los de la tarde de COPE, que no podíamos faltar en este día tan especial de Semana Santa. Entre las miles de personas que esta noche saldrán con su procesión, puede que Braulia sea de las mayores, de las más veteranas. Tiene, agárrate, 81 años. Y si Dios quiere y el tiempo lo permite, a las 9:30 de esta noche se echará sobre los hombros el trono del Santo Sepulcro. Braulia no estará sola, lógicamente. Tiene 37 compañeras, todas mujeres y de todas las edades. Y entre todas han asumido la misión de transmitir esta pasión a las generaciones futuras de un pueblo de Granada que se llama Villanueva Mesía y que tiene poco más de 2.000 habitantes. Braulia Rodríguez, ¿cómo estás? Buenas tardes.
Buenas tardes, buenas tardes.
¿Cómo estás, Braulia, con 81 años y que sigues ahí en la procesión?
Sí, sí, sí. Si Dios quiere que no me pase nada, estaré.
Bueno, pero vamos a ver, que llevar el paso, aparte de la emoción, también supone llevar un peso encima del hombro. Braulia, con 81 años, ¿eso cómo se lleva?
Pues muy bien, contenta. Muy bien.
¿Cuántos años llevas saliendo la procesión?
Mucho, mucho antes de casarme yo y joven que empecé yo a llevarlo, sepulcro.
Empezaste desde jovencita, luego te casaste, sí. Te fuiste a vivir a Francia unos años, ¿verdad?
Sí. Y luego retorné, porque si mi marido se puso malo, murió y ya pues me quedé aquí.
Es decir, que cuando te quedaste viuda, volviste al pueblo y volviste a retomar la tradición de salir en la procesión del Santo Sepulcro.
Sí.
Qué bueno.
Así es.
Oye, déjame que salude también a dos compañeras tuyas. Una es Antonia Malagón, es otra de las costaleras, preside además la Asociación de Mujeres Albanta en el pueblo, en Villanueva Mesía, y tiene 68 años. Hola, Antonia, ¿qué tal? Buenas tardes.
Hola, buenas tardes.
¿Qué tal? ¿Estáis ya nerviosas?
Pues claro, con los nervios a flote, ya bueno. Esperando de sacar nuestro sepulcro y vivir todo el proceso de crecimiento. En nuestra fe.
Porque tú, ¿cuándo empezaste también a ser costalera del Santo Sepulcro?
Pues del Santo Sepulcro, bueno, llevamos 20, 25 años o cosas así, aunque toda mi vida sacando la Virgen, San Sebastián, siempre hay.
Dando... Claro, Antonia, porque normalmente en los pueblos, o por lo menos por lo que yo conozco, yo soy de un pueblo de Castilla, de Zamora, las mujeres en los pueblos sacaban siempre a la Virgen normalmente, y los señores pues solían, bueno, pues ser costaleros o sacar a los santos, o incluso, pues en este caso me imagino, al Santo Sepulcro. ¿Y qué pasó? Que hubo un momento en que ya pues había pocos hombres y las mujeres tuvisteis que sacar también al santo, ¿por
sí,
qué fue?
Sí, pocos hombres y es que no hay gente. La gente, no sé, nos íbamos apartando, pero que al final pues decidimos entre todas, venga, vamos a hacer unos grupitos, no somos ni cofradía ni nada, somos 30 y tantas mujeres, 37, 38, y nos animamos y aquí estamos, intentando que no se pierda y llevar bien. Esto a cabo.
Claro que sí. Bueno, y habéis conseguido que mujeres jóvenes también se unan, ¿verdad?, a esta tradición, a este grupo de 38 mujeres que sois ahora y que podáis sacar todas las Semanas Santas, todos los Viernes Santo, el Santo Sepulcro. Por ejemplo, una de las más jóvenes es Lorena Delgado, que tiene 34 años. Hola, Lorena, ¿qué tal? ¿Cómo estás?
Muy buenas tardes, muy bien.
Buenas tardes. ¿Tú cuándo empezaste a sacar el Santo Sepulcro?
Pues yo llevo ya unos 20 años, con 14 años empecé.
¡Hala, con 14! Muy joven también.
Sí, hice que me confirmé en la iglesia y ya seguidamente pues hicimos el grupo de mujeres y ya sigo ahí metida en el grupo de mujeres sacando el Santo Sepulcro. Y como bien ha dicho Antonia, San Sebastián, que es el patrón de nuestro pueblo, y ahí seguimos.
¿Cómo sientes que dentro de pocas horas ya vais a sacar a hombros el Santo Sepulcro?
Pues lo siento porque ante todo tienes que tener fe. Y al tener esa fe y esa gana, esa ilusión, ese sentimiento, dice, pues lo vives con una emoción y unas ganas que deseando que llegue la Semana Santa. La gente que le guste y tenga esa fe, deseando estar que para sacar los pasos y en su pueblo, en su ciudad.
Claro que sí. Oye, Braulia, ¿y tenéis que ensayar mucho los días previos o no?
Pues ensayar sí, ensayamos 3 o 4 días o poco más, pero que sí, que estamos muy bien.
Sí, ¿no? Sois 38, pero me imagino que os vais turnando, porque debajo del Santo Sepulcro, ¿cuántas cabéis, Braulia?
Es que no oculto, es que...
Sí, son con andas, sí, pero ¿cuántas sí, lo lleváis andas, normalmente? Sí.
Pues ahora, antes la llevábamos menos, pero ahora ya por lo menos 8 cada lado.
Claro, porque esto, sí. Antonia, es muy importante para que se reparta bien el peso, pero también es importante que las costaleras, que, bueno, no sé si en este caso al llevar las andas es correcto decir costaleras, o, bueno, no sé, seguramente a lo mejor se tiene que decir anderas, sí, también se puede decir.
Nos decimos costaleras.
Costaleras, vale. Claro, es importante que se pueda compensar el peso, la altura de unas y otras, tú para adelante, tú para atrás, ¿esto cómo se organiza?
Sí, pues eso, hacemos la medida, ya más o menos cada una sabemos dónde tenemos nuestro sitio.
Sí.
Tenemos que llevar nuestros zapatos siempre iguales y hay dos grupos, una de las no mayores, sino altas. Lo mismo hay chicas jóvenes según la estatura, pues empezamos la más grande y así. Y luego tenemos dos grupitos, uno le llamamos la de las grandes y el otro de las pequeñas.
¿Cómo?
Porque las chicas más bajitas no es que sean pequeñas, a lo mejor Braulia creo que con 81 años está en la pequeña, ¿verdad, Braulia? Pero sí, es según la estatura. Claro. Según la estatura. Es la estatura.
Bueno, es que esto es que es muy importante, claro, porque si no, es muy difícil porque...
Si no, pesaría mucho.
Claro, pesaría mucho, le iría todo el peso a las más pequeñas, seguramente, ¿no?
Sí.
Claro,
sí,
si va hacia un lado, efectivamente, porque la
o
que...
O al revés.
O al revés.
Las mayores, porque allí muchas veces, si no va muy bien, tú dices, mi hija, por ejemplo, yo he ido muchas veces detrás de ella...
¿Sí?
Y digo, voy cansada, voy que no puedo. Y me dice, agáchate un poquito. Y te agacha y ya te dice la de atrás, madre mía, cómo pesa esto. Y
claro.
Dice, es que llevaba yo el peso.
Sí, 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 es muy importante compensar el peso. O sea, que tenéis dos grupos, las de las pequeñas y las de las grandes. Y unas veces os vais turnando, unas veces lo lleva el de la pequeña y otras las de la grande.
Sí, sí, hacemos tramos donde nos paramos y ya nos cambiamos y vamos cambiando así.
Entonces, Braulia es de las pequeñas, ¿no, Braulia?
Sí, yo la pequeña.
Aunque seas la mayor, eres de las pequeñas.
Por un lado me alegro. Que vea la más chica.
¿Tú, Antonia, de cuáles eres?
Yo soy de las mayores.
Tú eres de las grandes. De las grandes, no mayores, no, de las grandes.
Además, de las primeras.
Sí, grande, o sea, de la que se te ve bien. ¿Y tú, Lorena, de cuál?
Yo de las grandes también.
También.
De la primera.
Lorena también.
Oye, y
Lorena y yo vamos delante.
Lorena, ¿pesa mucho, todo lo que es el Santo Sepulcro, con las andas y todo?
Pues claro que pesa, porque al llevar el sepulcro, más luego todas las flores que van, todas las velas y todo, pues eso pesa un poquito. Pero bueno, como he dicho antes, con la fe no pasa nada. Luego se te queda un poco el hombro ahí unos días, pero...
¿Moradito?
¿Cómo te queda?
Pues con dolor.
Moradito.
Sí, moradito.
¿Eh? Pues te puede salir un moradito, como dice.
Bueno, puede ser. ¿Cuánto dura la procesión, más o menos, Braulia?
Dos horas o tres horas.
Oye, Lorena, tú tienes dos niñas pequeñas que tienen 5 y 8 años. ¿Te gustaría que siguieran la tradición?
Pues la verdad que sí. Se la estoy inculcando para que sigan allá luego en mi relevo o que puedan cogerlo conmigo.
Ella como yo, al 80.
Hombre, claro. Como mínimo, ¿no? Porque, Braulia, sí. Tú, si los huesos te lo permiten, que ya creo que te quejabas un poquito, ay, es que me duelen los huesos, ¿hasta cuándo piensas salir a la procesión?
Yo, que el Señor quiera... Ya llevarlo un poquito menos rato, pero un poquito, para desahogarme de la pena y la alegría y todo, que me da.
Bueno, por cierto,
todo
una vez que termina la procesión, seguro que os reunís todas a celebrarlo, ¿o no? ¿O qué hacéis?
Sí, también.
Ahí terminamos nuestra vigilia.
Ahí termináis la vigilia, ¿no? Bueno,
sí,
o por lo menos, si no es el Viernes Santo...
Con el jamón.
Si no es el...
Empezamos con el jamón, con los bocadillos, ahí ya...
Ahí se acabó ya, vinito. ¿Verdad? Porque además os lo habéis ganado. Oye, pues, ¿y por qué no nos invitáis a todos también a Villanueva Mesía a veros en la procesión? A lo mejor hay mucha gente que está por la zona relativamente cerca y dice, oye, pues mira, este año me voy a acercar al pueblo, a ver qué tal. ¿Qué os parece?
Pues sí, está todo el mundo invitado. Les esperamos con los brazos abiertos para que nos acompañen y vamos, será un honor.
Claro que sí. Bueno, pues sois un grupo de mujeres de este pueblo de unos 2.000 habitantes, pueblo de Granada, Villanueva Mesía, que sacan el Santo Sepulcro a cuestas en esta procesión, a la que le quedan ya muy pocas horas, por eso están, bueno, como se suele decir, en capilla. A las 5 de la tarde empiezan ya los oficios, luego se van a casa, se ponen ese zapato cómodo que decíais y preparadas y listas ya para portar las andas del Santo Sepulcro. Pues Braulia, Antonia, Lorena, que sigáis con esta tradición mientras el cuerpo aguante, como dice Braulia, y que se la podáis transmitir efectivamente a las más jóvenes del pueblo para que esto continúe.
Eso, que no se acabe.
Gracias a las tres, un abrazo enorme.
Venga, pues muchas gracias.
Para vosotros. Gracias a vosotros.
Muchas gracias. Adiós.
Este es el sonido de una procesión que no pudo tener lugar este Lunes Santo en la ciudad de León. En la ciudad de León, el Lunes Santo procesiona San Benito. Coincide el Lunes Santo con el Día del Santo. Y una vez más, ya van varias en los últimos años, no se han podido celebrar procesiones no solo en León, en Nicaragua, sino en todo el país, no solo en la ciudad de León, en todo el país las procesiones han estado y están prohibidas. Marta Patricia es una abogada que está exiliada y que está estudiando sistemáticamente la persecución que sufre la Iglesia Católica en Nicaragua. Marta Patricia, gracias por estar con nosotros. Muy buenas tardes.
Buenas tardes y gracias nuevamente por estar pendiente de lo que sucede en mi amada Nicaragua y porque el día de hoy vamos a estar hablando de estas prohibiciones que hace la dictadura sandinista en contra de la Iglesia Católica, en contra de todos los laicos que estaban emocionados esperando esta Semana Santa para nuevamente pagar las promesas que han venido realizando durante toda su vida.
¿Por qué prohíbe el régimen nicaragüense las procesiones?
Creo que las prohíbe porque ellos no tienen el control y ellos tampoco la organizan. Y también para desquitarse de la Iglesia Católica, que lo único que hace a través de la homilía y el Evangelio, que es un anuncio, una denuncia, es estarle señalando al régimen sandinista las arbitrariedades que cometen incansablemente. Entonces, como la dictadura no ha logrado que los sacerdotes y obispos se arrodillen a todos los caprichos y delitos que ellos cometen, entonces se vengan de esa manera. Y esta procesión de San Benito, que es tan esperada y recorre más de 30 cuadras en la ciudad de León y llegan miles de promesantes, pues se une a las 4.800 procesiones que están siendo prohibidas en esta Semana Santa y esta Cuaresma 2024.
4.800 procesiones han sido prohibidas. ¿Y cómo hace el régimen para que no salgan los santos, para que no salgan los cristos a la calle? ¿Ponen policía? ¿Qué medidas toman?
Sí, de hecho este año hemos calculado más de 4.000 policías que están vigilando las iglesias. Este domingo de Ramos, recién pasado, los policías llegaron minutos antes de que comenzaran todas las actividades en cada una de las parroquias y capillas y se fueron hasta después que ya culminó la actividad. Y también ya ellos, los sacerdotes y obispos, tenían orientaciones previas de que no tenían autorización de salir. Entonces el obispo o el cura que no haga caso a este mandato, pues simplemente va encarcelado o puede pues sufrir alguna tortura o amenaza más. Entonces no se van a arriesgar a sacar el santo, porque además los sacerdotes saben que si ellos hacen eso, también se pueden llevar presos a laicos. De hecho, esta Semana Santa ya cumplen un año los laicos que fueron encarcelados la Semana Santa anterior únicamente por andar en procesiones y manifestar la piedad popular y su religiosidad. Entonces, creo que la Iglesia está siendo en este momento muy prudente al acatar esa imposición tan terrible que está cometiendo la dictadura y no exponer más a los laicos.
¿Siguen las detenciones de sacerdotes, de obispos? Quiero recordar que hace algunas semanas fue arrestado el obispo de la ciudad de Xiuna, Isidoro del Carmen Mora. ¿Siguen los arrestos?
No, ya todos los sacerdotes y obispos que fueron encarcelados sin debido proceso ya están extraditados a Roma. Ahora lo que está haciendo la policía es visita, ellos le llaman visita de cortesía, para disfrazar un poco sus ilegalidades que cometen, porque ni siquiera hay una orden judicial que diga que determinado sacerdote está bajo investigación. Entonces los visitan y ahí los amenazan, pero también los sacerdotes tienen la orientación de enviar una agenda un día antes a la policía de todas las actividades que ellos van a realizar. Si cuántas veces van al supermercado, si van a visitar al enfermo, si van a llevar la comunión. Entonces todo esto ellos lo tienen que anunciar previamente al contacto de la policía para que la policía le autorice o no que realice determinada actividad. De hecho, hay varios sacerdotes que están ejerciendo su ministerio en el interior del país que tienen que viajar hasta la ciudad de Managua cada cierto tiempo a estar firmando un documento en la policía.
Las negociaciones entre el régimen y el Vaticano permitieron que los sacerdotes, seminaristas y el obispo Rolando Álvarez pues pudieran exiliarse. ¿Sigue habiendo algún canal abierto entre el Vaticano y el gobierno para permitir al menos un mínimo de atención a los fieles?
Yo creo que la Iglesia Católica siempre sueña con mantener un canal abierto con la dictadura, porque siempre la Iglesia va a buscar la paz y la armonía, pero es que estamos hablando y tratando con dos delincuentes que cometen delitos de lesa humanidad. Y yo no creo nunca que haya habido un diálogo sincero y abierto, no por parte del Estado Vaticano, sino por parte de la dictadura, porque acá se está viendo, o sea, se están reprimiendo a sacerdotes, se están prohibiendo las procesiones, están cometiéndose nuevamente más robos a la iglesia, y hay un estado ahorita como de terror, porque los sacerdotes saben que si ellos denuncian, inmediatamente van encarcelados. Entonces la dictadura lo que hace es imponer únicamente cuáles son sus ideas y cuáles son sus gustos y caprichos, y el Vaticano pues únicamente lo tiene que aceptar, porque si no saben que la guerra va a seguir abierta y que van a seguir desterrando a sacerdotes.
¿Qué rendijas de esperanza quedan en Nicaragua? ¿Cómo podría producirse una apertura o un cambio de régimen?
Pues yo creo que la misma naturaleza se va a encargar de eso. Ya los Ortegas Murillo son personas de la tercera edad, ya muy avanzadas, pero también tienen una gran familia que los estudiosos políticos dicen que lo que continúa es una dictadura dinástica. Yo creo sí que Dios nos tiene preparado un camino distinto, pero ya todas las organizaciones de derechos humanos inexistentes en el país han hecho todo lo posible para que esto cambie. No hay elecciones libres en Nicaragua, no existe la institucionalidad ni la división de poderes, todos los empleados públicos están sometidos a la dictadura, y yo pues en lo particular creo que el único cambio que es posible en Nicaragua es a partir de la oración y pedirle a Dios que se tenga misericordia del pueblo nicaragüense.
Marta, ¿la gente tiene miedo de ir a misa? ¿Va menos a la misa? ¿Frecuenta menos los sacramentos?
Esto es algo muy vistoso y está excelente que me haya hecho esta pregunta, porque cada parroquia tiene destinado a 3 policías o paramilitares para estar vigilando 24 horas. Entonces ellos no es que solamente llegan a estar ahí a rezar, sino que llegan a estar tomando fotos y videos y una lista de quiénes son los que entran y salen y qué es lo que llegan a hacer. A pesar de toda esta intimidación, la gente sigue llegando y apoyando a la iglesia, sigue asistiendo a las misas, a todas las actividades que ahora se realizan intramuros, y también continúa el apoyo. Y esto lo estamos viendo con todo el bloqueo económico y el robo que le hizo la dictadura a la Iglesia Católica de todas las cuentas bancarias, incluyendo el seguro sacerdotal a los sacerdotes mayores de edad y enfermos, y la población pues continúa apoyando a su iglesia con fe.
Marta Patricia, gracias por estar con nosotros, gracias por el trabajo que haces para que sepamos lo que está pasando en Nicaragua, una Nicaragua que no ha podido sacar sus procesiones un año más a las calles. Gracias.
Gracias a ustedes. Hasta luego.
Tarde de Viernes Santo que estamos compartiendo contigo. Recuerdas, por cierto, que este fin de semana tenemos que cambiar la hora, ¿no? Pues enseguida te digo cuál es el único pueblo de España que ha decidido no cambiarla y por qué.
To the wall, turn tail to call to the new.
La Tarde.
Con Pilar Cisneros y Fernando de Aro.
COPE. Estar informado. Esta Semana Santa...
Piensa en COPE cuando quieras escuchar el sonido en directo de las procesiones.
¿Cómo quiere perderse este Cristo caído de Triana?
Piensa en COPE para vivir la fe.
Patri, et filius, et spiritus, santi.
Cuando quieras conocer la última hora...
Este programa ha podido saber...
O sorprenderte con una gran historia.
Rosa es una de las profesoras que llevan años cuidando a niños muy pequeños.
Cuando te apetezca vibrar con el deporte.
Los dos equipos ahora mismo en un pasillo de bengalas pisan el terreno de juego...
Para sentir la Semana Santa, piensa en COPE.
También en cope.es, en tu móvil y en redes sociales.
¿Vas a viajar en coche eléctrico en Semana Santa? Esto te interesa. Con Iberdrola, si viajas en coche eléctrico, ahorras hasta un 90% frente a un vehículo diésel o gasolina. ¡Un 90%! Descárgate la app Recarga Pública Iberdrola y empieza a ahorrar. Iberdrola, por ti, por el planeta. Empresa colaboradora con el programa Universo Mujer.
¡Oh, la primavera! Los días son más largos, vuelven las golondrinas, llega el buen tiempo y florecen las ofertas de Costa.
Reserva tu crucero con la promo de primavera de Costa hasta el 8 de abril desde 499 euros. Infórmate en tu agente de viajes o en costacruceros.es. Costa.
Si elegir es ahorrar for you, ahorra todas las semanas con ofertas como el fresón 100% origen Huelva, tarrina de 500 gramos, a 1,49€. O los traseros de pollo Carrefour formato ahorro a solo 2,69€ el kilo. Hasta el 31 de marzo en hipermercados, market, web y app. Carrefour, aquí poder elegir es poder ahorrar.
Soy David de Carlas. Ahora, por la reparación o sustitución de tu parabrisas, te regalamos un juego de escobillas Bosch y te lo instalamos gratis.
Carlas cambia, Carlas repara.
Pide cita en carglass.es. Promoción válida hasta el 30 de marzo. Consulta condiciones en carglass.es.
Elegir Grana Padano es abrazar los valores italianos que lo hacen único. Porque en el sabor de Grana Padano se encuentra el sabor de Italia. La emoción de compartir un sabor que enamora al mundo entero. Grana Padano, un sentimiento italiano.
Escuchas La Tarde.
Y recuerda, la mejor experiencia y el mejor sonido solo los encuentras en cope.es y en la aplicación móvil.
Descárgatela.
¿Eres profesional de la obra y la reforma? En Leroy Merlin tenemos precios exclusivos para ti durante todo 2024. Por ser miembro del Club Pro tienes toda la gama de puertas de interior Line, Line Plus y Premium con hasta un 15% de descuento, como la puerta La Cadavari o el modelo Oslo Nature en cualquiera de sus medidas por solo 121,50 euros. Y mantenemos ese precio para ti el resto del año. Leroy Merlin, ahora más pro.
La gama eléctrica Citroën Pro se carga en la descarga o cuando acabas la carga. La de cargar, no la del punto de carga que viene incluido. Y cargado viene también tu Citroën Iberlingo con condiciones excepcionales financiando. Vente a la carga hasta fin de mes y te lo contamos.
Citroën. Financiando con Stellantis Financial Services. Condiciones en citroen.es.
Atención Madrid. 40.000 corredores ya han dado el sí quiero para correr en la Zurich Rock and Roll Running Series Madrid. Las inscripciones están agotadas, pero puedes vivir la fiesta saliendo a la calle a animar. El próximo 28 de abril ayuda a los corredores a cumplir su sueño. Siente Madrid como nunca antes. Patrocinador principal Total Energies.
Hoy, el papel higiénico dos capas día La Llama con un 24% de descuento. Por solo 1,99€ el pack de 12. En tiendas y en día.es.
Los goles de tu equipo solo se viven así en tiempo de juego. Manolo Lama y el mejor equipo de la radio deportiva.
El número uno del deporte.
Pilar Cisneros y Fernando de Aro.
La Tarde.
COPE. Estar informado.
Prepárate para dormir una hora menos este domingo, porque Este fin de semana que tenemos por delante nos lleva al Domingo de Resurrección, con el que culminará la Semana Santa, pero también es el último fin de semana de marzo y es el fin de semana en el que se produce el cambio de hora. A las 2 de la madrugada serán las 3. Así que de golpe, el domingo amanecerá una hora más tarde y anochecerá también una hora más tarde. Y la duda es siempre, ¿cómo es posible que esto pase? Bueno, pues sigue pasando. Pero entonces, ¿adelanto o atraso? ¿Pero por qué hay tanta gente que no se aclara?
Para no perjudicar la costumbre española de comer a las 3, cuando los relojes marquen las 2:30, se adelantarán y se pondrán las 3. Así comeremos media hora antes. Los que vean que llegan tarde al trabajo a las 9:30 de la mañana, lo retrasarán y lo ponen a las 9. Los que vean que salen tarde a las 7 de la tarde, lo adelantan, ponen las 8 y salen una hora antes. Los que su apellido empiece por vocal pueden retrasar el reloj a las 17:45, poner las 10:00.
Y así un año y otro año. Bueno, adelantamos, en este caso adelantamos los relojes, entramos de lleno en el horario de verano. Y la eterna polémica con el cambio de hora continúa.
Ah, que hay que cambiarla. Pues nada, no tenía ni idea. Es que a mí ni sé cuándo se cambia, ni sé para qué sirve esto del cambio de hora.
Yo preferiría que se dejara siempre el horario de verano, porque creo que cada vez que se cambia de horario es como que cambias el chip.
Pues ya ni me acordaba de este cambio de horario, pero creo que deberían de dejar un horario fijo siempre.
Bueno, pues recordemos, 2 cambios de hora al año, y es verdad que siempre enrocados en esta misma discusión. ¿Y por qué cambiamos la hora? ¿Tuvo sentido alguna vez pero ya ha dejado de tenerlo? ¿Son superiores sus beneficios o sus perjuicios? Bueno, Jorge Alcalde es divulgador científico de La Tarde. ¿Cómo estás, Jorge? Muy buenas.
¿Qué tal? Muy buenas tardes. Qué de polémicas, qué lío, qué difícil.
Es una polémica eterna, desde hace años siempre lo mismo, hablamos con expertos, unos están de acuerdo, otros no, unos dicen que perjudica, o dicen que no es para tanto, pero se sigue cambiando la hora.
Se sigue cambiando la hora y se va a seguir cambiando durante mucho tiempo, a pesar de que ha habido intentos de que no se cambiase y de unificar los horarios, por lo menos en grandes regiones, el continente europeo, el continente euroasiático, pero la realidad es que esto es algo que viene de mucho antes de lo que pensamos. Ahora contaremos alguna anécdota sobre el auténtico origen del cambio de hora, que puede que no sea el que todos estamos creyendo y que ha sido necesario durante buena parte de la historia reciente de la humanidad, sobre todo por la industrialización. Obviamente, antes de que existiesen máquinas, pues los seres humanos nos levantábamos y nos acostábamos, comíamos y cenábamos cuando el sol nos lo mandaba. Y en cada región del mundo esa era una hora diferente. La industrialización primero y después la globalización, la conexión entre diferentes continentes, obligó a tomar ciertas medidas que es muy difícil ahora de deshacer. Y por mucho que nos empeñemos, yo creo que vamos a seguir cambiando la hora muchísimo tiempo.
Oye, vayamos entonces a ese origen que dices que seguramente es mucho más antiguo, anterior a lo que pensamos.
Sí, fíjate, yo creo que muchos hemos oído que el primer cambio de hora importante que se hizo, ¿no?, oficial, fue en la Alemania de la Primera Guerra Mundial,
¿no? Sí.
Para poder superar cierta crisis del carbón, Alemania fue el primer país, en 1913 aproximadamente, que empezó a cambiar su horario, solo el suyo, a expensas de lo que ocurriese en el resto del continente europeo. Y luego ya fue con la crisis del petróleo del 73, cuando esto se oficializó, muchos países consideraron que se podía ahorrar energía modificando los horarios y adaptándolos al horario del sol, que va variando en función de las zonas y del momento del año, para ahorrar petróleo, para gastar menos energía. La realidad es que las primeras personas que propusieron cambiar la hora de manera oficial fueron los entomólogos, los investigadores de los bichitos, de los insectos británicos, a finales del siglo XIX.
¿A finales del siglo XIX ya?
Sí, en 1880 y bastante, hubo varios entomólogos, entre ellos uno que se llamaba George Hudson, que propuso, al menos en las instituciones educativas, cambiar 2 horas en primavera, adelantar el reloj, y en el otoño retrasarlo, para poder tener más tiempo de observación de los insectos.
Anda.
Porque claro, los insectos ellos sí que saben. Ellos sí que salen cuando el sol sale y se acuestan cuando el sol se pone. Y ellos sí que varían automáticamente su horario sin necesidad de que haya una autoridad europea que les diga cuándo son las 3 o cuándo son las 4. Y para poder observarlos más, como no coincidían durante la primavera, que hay mucha más luz, los horarios de investigación, los horarios académicos, los horarios de clase, con los horarios reales de los insectos, Estos entomólogos propusieron hacer el primer cambio de hora. Nadie les hizo caso. Obviamente, ahí quedó guardado en algún archivo de las universidades británicas. Y luego, posteriormente ya, la crisis energética de la Primera Guerra Mundial primero y del 73 después condujeron a que todo el mundo hiciese este tipo de cosas.
Vale, o sea que nosotros efectivamente recordamos de esa historia como mucho lo de la Primera Guerra Mundial. Pero en general yo creo que lo que todos tenemos en la cabeza es efectivamente esa crisis del petróleo del año 1973. Y en aquel momento parece que sí tenía sentido. ¿Y si se ahorraba energía?
Sí, hay informes de aquella época que demuestran que sí, que efectivamente se podía ahorrar hasta un 2, un 5% del consumo energético adaptando los horarios al horario real del sol. Sí, es verdad que las condiciones eran muy concretas y muy diferentes a las que ahora tenemos. Teníamos una gran dependencia del petróleo y de los combustibles fósiles. No existía las conexiones globales por ordenador, por internet, que hoy tenemos. Y los horarios de la industria y de las oficinas seguían siendo más bien decimonónicos, de 9 a 5, y se cerraba todo por las noches, no existían comercios 24 horas claro. abiertas. Todo eso ha cambiado. Todo eso hace que ahora muchos expertos consideren que lo que entonces podía suponer un ahorro de energía, que tampoco era para tirar cohetes, el 5% como mucho, que al final a lo mejor con otras medidas de ahorro, otras medidas de desplazamientos, por ejemplo, pues se podía haber ahorrado mucho más. Lo que entonces se ahorraba hoy ya no tenga sentido y tenemos todas las ciudades abiertas 24 horas al día. Los
es
comercios.
Decir, que si es una cuestión de utilizar luz artificial, no tiene mucho sentido porque incluso en las grandes empresas la luz artificial está siempre encendida, claro, sea claro. de noche o de día. ¿Verdad?
¿Cuál es la herramienta que hoy se utiliza más para trabajar? Ya no es a lo mejor la máquina, es el ordenador. Claro. El ordenador está conectado igual por la mañana que es por verdad, la noche, a cualquier verdad. Hora da igual que haga sol fuera o no haga sol en la calle. Las nuevas formas de comunicación, los nuevos protocolos de trabajo, la sociedad de las 24 horas, hace que ahora ocurra justo lo contrario. Ahora hay informes de algunas agencias de energía internacionales que dicen que precisamente cambiar de hora consume más que no cambiar Fíjate. De hora. Que al final lo mejor sería adaptarnos todos a un horario permanente, siempre el mismo a lo largo del año, que nuestras máquinas, nuestros ordenadores, nuestras aplicaciones, nuestros horarios de trabajo se adapten a él y no haya que cambiarlo dos veces cada año.
Sí, pero aquí vienen todos los problemas de golpe, porque nos hemos acostumbrado tanto a este cambio de hora que el caso es que la gente, cuando tú le preguntas, y de hecho la Unión Europea hizo una encuesta para saber si la gente quería dejar de que cambiáramos la hora dos veces al año. Y efectivamente un 60%+ de los europeos dijo que sí, que rechazaba el cambio de hora, un 64% en concreto. Pero esta medida, que es del año 2019, se quedó ahí, está enquistado. Porque aunque la mayor parte de la gente rechaza el cambio de hora, habría que poner de acuerdo a todos los países sobre, entre otras cosas, qué horario Claro. quieren. Si el de invierno o el de verano. Y aquí ya es el lío. Porque, por ejemplo, en España, un 68,5% prefiere el horario de verano. Es decir, este que vamos a adoptar justo esta madrugada del sábado al domingo. ¿Por qué? Bueno, pues supongo que aquí nos gusta mucho que anochezca muy, muy tarde, ¿no? Claro. Que sea de día hasta las 9, las 10 de la noche, quizá también porque vivimos muy de cara Eso. A la calle, por el turismo,
porque
no lo sé.
Tenemos muchas más horas de sol que cualquier otro país de Europa, prácticamente.
Por eso,
somos
sí.
el país con más insolación. Pero la cuestión es que no para todo el mundo el cambio de hora va en la misma dirección. En los aquellos países más al este, pues es lógico que puedan querer tener más horas de sol a lo largo de la tarde, pero, por ejemplo, en Galicia, donde se anochece muy tarde, pues a lo mejor no es necesario que todavía haya más horas de luz por detrás del día y les puede apetecer que amanezca
antes. Un poco antes.
Entonces, ese tipo de necesidades que dependen mucho de cada cultura y de cada lugar del mundo y de cada gusto personal, claro. e incluso de nuestras hormonas. Hay seres humanos que somos más de una actividad más tardía o nocturna y otros que somos de una actividad más tempranera
sí,
y diurna, ¿no? Más alondras o más búhos. Bueno, pues a los que son alondras, los madrugadores, les apetece tener más sol cuando están trabajando por las mañanas, y los más nocturnos, los que más les gusta su actividad hormonal, actúa mejor por la tarde, pues prefieren que tenga más sol por la tarde. Y de hecho en España es que realmente tenemos casi dos usos horarios. En España podríamos, de hecho lo tenemos, ¿no? Ahora tenemos las Islas Canarias, que tienen un horario diferente al nuestro, y unificarlo habría que decidir con cuál nos quedamos. ¿Nos quedamos con el horario peninsular o nos quedamos con el horario canario? Por motivos astronómicos, por la posición del sol sobre nuestras cabezas, deberíamos tener más bien el horario canario.
Sí, es cierto, horario el horario de Canarias y de Portugal.
Sí, sí.
Deberíamos,
el de Londres.
El de Greenwich,
que pasa por Barcelona, nosotros tendríamos que coger la hora de mirando el mapa de Barcelona, de España, de Barcelona hacia la izquierda, y sin embargo hemos cogido en la península el de Barcelona hacia la derecha, que pertenece más al centro de Europa que a la península ibérica.
Conclusión, en algunas zonas de España dos horas por delante del sol, ¿no? Sí. Es decir, en Galicia, por ejemplo, lo que tú dices, amanece muy tarde, anochece casi a las 11 de la noche. O sea, un 21 de junio en algunos puntos de Galicia, a las 11 de la noche, es prácticamente de día. ¿Tiene sentido? Para mí, que soy alondra, no.
Claro.
Yo preferiría que amaneciera antes. Pero para la mayor parte de la población de este país, no sé por qué, porque para mí esto es una batalla, ¿no? Pero esto lo llevo diciendo toda la vida en la radio y siempre todo el mundo ha ido en contra. O sea, tú haces una encuesta ahora mismo en la calle y todo el mundo prefiere el horario de verano.
Hay más gente en la península ibérica, no en Canarias, que vive en una zona en la que efectivamente el horario de verano es más bonancible que gente con la contraria, porque buena parte del oeste de la península no es España, es Portugal. Entonces ya los encuestados ya no había portugueses en la encuesta. En cualquier caso, el gran problema es cuando tenemos que adaptar el horario del sol al horario civil nuestro.
Claro.
Efectivamente, si en Galicia a las 11 de la noche, muchas veces en verano todavía hay luz del sol, y generalmente cenamos a esa hora, pues estamos cenando. Quiere decir que echamos hacia atrás el horario, salimos de trabajar...
Bueno, los 8, cronobiólogos 9, se ponen de los nervios comemos, con esto,
¿eh? Y eso va absolutamente en contra de lo que nuestro sol nos
del
dicta.
Sueño, de los biorritmos, de la salud, pero bueno, es lo que hay. Y como dices, no creemos que se cambie en los próximos años, porque la Unión Europea ya, como digo, lo ha intentado, pero está aparcado. Y en el BOE en España pone que va a seguir así hasta el 2026, y como que en el 2026 se verá, pero no tiene pinta, ¿no?
No, porque hubo una iniciativa bastante seria antes de la pandemia, incluso, de intentar conciliar todos los intereses de todos los países de la Unión Europea y decidir obligatoriamente cuál es el horario europeo. Y estaba muy avanzado, ¿eh? Había muchos informes al respecto, había discusiones políticas de todo tipo, pero parecía que íbamos por buen camino. Primero por el desinterés para seguir adelante, luego la pandemia, que esto lo bloqueó terriblemente. Y después porque ya no es la prioridad de ninguna institución política este problema, pues lo ha aparcado en un cajón, con lo cual yo creo que ese horario único europeo no se va a producir en poco tiempo.
Bueno, de todo esto, lo que te importa es que de momento y este próximo fin de semana, en la madrugada del sábado al domingo, recuerda, a las 2 de la madrugada serán las 3. Se adelantan los relojes una hora y entramos en el horario de verano. Jorge Alcalde, gracias.
Pasa buen día. Hasta otra.
Pues sí, estamos hablando de que se produce el cambio de hora este fin de semana, pero no en todas partes, ¿eh? No en toda España se va a producir el cambio de hora en la madrugada del sábado al domingo. Escucha, mira, tiene que ver con este sonido. Porque así suenan los tambores de Tobarra. Tobarra es una pequeña localidad de unos 8.000 habitantes en la provincia de Albacete. Y ahora, en Semana Santa, se celebra una tradición muy arraigada en el corazón de todos sus vecinos, que es la tamborada. Qué bien suena esto, ¿eh? Bueno, es una tamborada que todos los años, todos, dura 104 horas. Suenan durante todo ese tiempo los tambores sin cesar. Empezaron el miércoles santo a las 4 de la tarde, es decir, que ya llevan 48 horas de forma ininterrumpida sonando. Y tienen que terminar el domingo de resurrección a las 12 de la noche. O sea, 104 horas. Como decimos, hoy es su segundo día ya. Pero claro, ¿qué pasa este año? Pues este año hay cambio de hora. Adelantamos los relojes. En la madrugada del sábado al domingo, a las 2 serán las 3. Perdemos una hora. Y entonces la tradición de la tamborada de Tobarra resulta que en vez de cumplir las 104 horas que tiene que tocar los tambores, se quedaría en 103. ¿Y qué significaría esto? Pues que se rompería la tradición. ¿Qué han decidido en este municipio? Pues que no. Que no se va a romper la tradición por el cambio de hora. Y que ellos, por tanto, no van a cambiar la hora como la vamos a cambiar todos nosotros, la madrugada del sábado al domingo. José Manuel Cano es el presidente de la Asociación de Amigos del Tambor de Tobarra. José Manuel, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Buenas tardes.
Hola, buenas tardes.
Es decir, que no se rompe la tradición. En Tobarra no se cambiará la hora esta madrugada del sábado al domingo, ¿no?
Bueno, pues el tambor es que es el gran protagonista en Tobarra y durante esas 104 horas de forma ininterrumpida. Si lo hiciésemos, nos veríamos reducidos a perder una hora y serían 103, y lo que supondría la alteración de uno de nuestros sellos de identidad, que son las 104 horas de forma ininterrumpida. Entonces, pues desde el bando de alcaldía han visto conveniente que no se produzca y que se produzca el cambio de hora en la madrugada del domingo al lunes. Como se lo vais a hacer el resto de españoles en la madrugada del sábado domingo, pues nosotros lo haremos durante unas horas. Compartiremos el mismo franja horaria que Canarias, fíjate.
Sí, sí. Oye, es buenísimo esto, José Manuel. Claro, es que ha sido casualidad. Es decir, como la Semana Santa este año ha caído a finales de marzo y normalmente el cambio de hora se realiza siempre el último fin de semana de marzo, pues fíjate tú por dónde le ha pillado en mitad de la tamborada de Tobarra. ¿Solución? Oye, pues no se cambia la hora. ¿Qué más da? Que se cambie de sábado al domingo. Que la madrugada del domingo al lunes. Pero la tradición es la tradición y los tambores tienen que sonar esas 104 horas. José Manuel, de todas formas, cuidadito, por ejemplo, con los teléfonos móviles, porque es que, claro, como cambian ya automáticamente la hora, vais a tener que tener cuidado con esto, ¿eh? Que os vais a equivocar.
No tenemos problema en ese aspecto porque, bueno, nuestra asociación, los Amigos del Tambor, ya en el año 2009, nosotros creamos en 2008, pero en el 2009... instauramos tanto en la Avenida de la Constitución, que es aledaños a donde tenemos a nuestro monumento al tambor, dos relojes que durante todo el año pues marcan la hora, la temperatura, anuncios, pero durante la Semana Santa, desde el miércoles santo a las 4 de la tarde hasta el domingo resurrección a las 12 de la noche, en ese momento va marcando la cuenta atrás. El miércoles santo a las 4 de la tarde se inicia en ambos relojes una cuenta hacia atrás de 104 horas de forma ininterrumpida. Entonces, hasta que el momento culmen de la Semana Santa, que sería el domingo de resurrección a 12 de la noche, cuando los tambores ya callan, pues hasta el último segundo los tambores están tocando. Entonces, en este caso, pues nuestros relojes marcarán esas 104 horas y nuestro reloj no hará el cambio, evidentemente.
Qué bueno. Oye, José Manuel, háblame de esta tradición de la tamborada de Tobarra. Son muchísimas horas tocando los tambores. Los que formáis parte de la asociación Amigos del Tambor de Tobarra, supongo que todos tocáis también el tambor. ¿Os vais turnando? ¿Cuántas horas llegáis a tocar?
Bueno, aquí el tambor, a ver, lo más típico es tocarlo en cuadrillas, en grupos, en peñas, pero también se puede tocar de forma individual y sobre todo se toca en los actos más multitudinarios, se toca durante todas las 104 horas, pero sobre todo cuando más se puede ver esos tambores es con la tamborada infantil que empieza el miércoles santo a las 4 de la tarde o con las quedadas que la organización, que la Asociación Amigos del Tambor organizamos, aunque el tambor en Tobarra es libre, se puede tocar a cualquier hora, en cualquier momento, con quien quieras. Es una forma bastante peculiar, ya que pues, al final es un toque que se crea un paisaje sonoro y colorido en la localidad que la verdad que nos identifica. Es una forma bastante singular de vivir nuestra Semana Santa. En cuanto a horarios, pues es complicado de decir exactamente cuánto puede tocar una persona, pero estaríamos hablando de entre 45, 50 horas, 60, no sabría decirte, por los que muchos tocan, por los que pocos tocan, porque al final...
Pero no todas seguidas, ¿no, José Manuel?
No.
Vale,
no,
en diferentes tramos.
Imposible.
¿Cuándo ha sido la vez que has estado más tiempo tocando seguido?
10 horas, 12
¿Qué
horas,
dices?
Perfectamente.
Pero es muchísimo también.
Sí, al final, a ver, soy más mayor... Pero antes, cuando era más joven, pues hacían bastantes burrerías y más, sobre todo con ideas de querer aguantar el máximo tiempo posible de toque sin parar de tocar.
Anda.
Bueno. Me parece un poco locura. Realmente una persona sería imposible. Pero sí es verdad que desde nuestra asociación pues tenemos un proyecto de gran envergadura y muy ambicioso que queremos conseguir, que sería como te decía, imposible de que una persona lo acometiera, pero sí la idea de que un tambor fuese el encargado de que estuviese tocando 104 horas de forma interrumpida.
Bueno, pues una tradición desde luego muy arraigada en este municipio de Albacete, en Tobarra, y que este año va a ser, pues como siempre, cumpliendo la tradición, cumpliendo las 104 horas seguidas tocando el tambor, a pesar del cambio de hora, que ellos no lo van a hacer en la madrugada del sábado al domingo. José Manuel Cano, gracias y buenas tardes.
Gracias a vosotros y muy buenas tardes y feliz Semana Santa.
Hoy hemos tenido tarde express, Fernando.
Pues sí, Pilar, ahora mismo arranca una programación especial aquí en COPE para seguir viviendo contigo este Viernes Santo. En unos minutos, desde la Catedral de Murcia, la celebración de la Pasión y otra de las conexiones realmente emotiva y significativa será la que hagamos con Roma para el Via Crucis del Papa Francisco.
Y es que la Semana Santa también se siente a través de la radio, también se siente a través de COPE.
Cisneros y a Fernando de Aro en Twitter, en La Tarde Cope y en facebook.com/latardecope.
Hola, buenas. Mira, quería dedicarle esta canción tan especial al coche blanco con una pegatina detrás que me acaba de pegar un adelantamiento, siendo tres veces el tamaño de mi moto. Bueno, mira, este temazo es para ti.
Solo otra vez.
Más de 40 millones de desplazamientos diarios. Y todavía algunos piensan que van solos. Conducir es compartir. Dirección General de Tráfico, Ministerio del Interior, Gobierno de España.
Hola, que estoy en el Corte Inglés haciendo la compra. Está en la segunda unidad al 70% en miles de productos. Mira, el pan Bimbo está en oferta, el grande, el de 700 gramos. O el atún claro también, en aceite de oliva. El que te gusta, el pack de 6 latas de Albo. Echa un ojo y me dices que un 70% es mucho descuento.
Supercor, Hipercor y Supermercado El Corte Inglés. ¿Qué necesitas hoy?
En tienda, web y app.
Ahora puedes viajar gratis toda la vida con Repsol. Paga tus repostajes de 30 euros o más con Wilet y tu tarjeta Repsol Travel y participa en el sorteo de 3 premios para viajar gratis toda la vida. Y si aún no tienes tu tarjeta, solicítala en tu estación de servicio. Infórmate en Repsol.es y llega más lejos con Wilet.
¿Vas a viajar en coche eléctrico en Semana Santa? Esto te interesa. Con Iberdrola, si viajas en coche eléctrico, ahorras hasta un 90% frente a un vehículo diésel o gasolina. ¡Un 90%! Descárgate la app Recarga Pública Iberdrola y empieza a ahorrar. Iberdrola, por ti, por el planeta. Empresa colaboradora con el programa Universo Mujer.
¡Oh, la primavera! Los días son más largos, vuelven las golondrinas, llega el buen tiempo y florecen las ofertas de Costa.
Reserva tu crucero con la promo de primavera de Costa hasta el 8 de abril desde 499 euros. Infórmate en tu agente de viajes o en costacruceros.es. Costa.
Escuchas La Tarde.
Y recuerda, la mejor experiencia y el mejor sonido solo los encuentras en cope.es y en la aplicación móvil.
Descárgatela.
El próximo 28 de abril, Madrid se vestirá de gala para recibir a los 40.000 corredores del Zurich Rock and Roll Running Series Madrid. Las plazas están agotadas, pero puedes participar saliendo a las calles a animar y formar parte del sueño de los corredores que conquistarán Madrid a golpe de zapatilla.
Patrocinador Alcampo.
Cierra los ojos y abre la boca.
¿Fruta?
No, tomate. No he probado nada igual.
Claro, son tomates Cherokee. Tomates antiguos con un dulzor especial y ese sabor a fruta madura tan bueno. Los reconocerás por su forma, como los Raz, y su color a rayas verdes y burdeos.
Sí, sí, Cherokee. Muy bien, pero anda, dame otro.
Tomates Cherokee, el sabor de antaño. Ahora puedes viajar gratis toda la vida con Repsol. Paga tus repostajes de 30 euros o más con Wilet y tu tarjeta Repsol Travel y participa en el sorteo de 3 premios para viajar gratis toda la vida. Y si aún no tienes tu tarjeta, solicítala en tu estación de servicio. Infórmate en Repsol.es y llega más lejos con Wilet.
A mí Carlos Herrera me parece el rey de la comunicación.
Creo que es bastante fiable.
Es un patrón de información.
Y se mete de lleno en los problemas, no los disimula.
Encontrar medios que te digan realmente lo que está sucediendo, muy poquitos.
COPE es más que una radio.
También en cope.es y en tu móvil.
Son las 5, las 4 en Canarias.
Última hora en COPE.
Estar informado.